Sara Briguenti, boa tarde, que tal, como estás?
Hola, muy bien, muy feliz de estar con los otros, sí.
Explícanos primero de todo, ¿cómo surge la idea de crear este plan?
Este plan es una gran ilusión de personas de cultura, de educación, que piensan algo tiene que cambiar para que el poder de las artes pueda entrar en la escuela y transformar toda la sociedad. Entonces es como un deseo muy grande, con una ambición muy grande, que procuraba los agentes que podrían hacerlo. Es un sueño que ahora es realidad, sí, pero es un proceso político. Sí, viene del gobierno socialista portugués en 2019, que decidió hacer una política interministerial, por la primera vez juntando educación y cultura en un proceso común que pensaba que podría cambiar las desigualdades de acceso a cultura y educación.
Explícanos también un poco en qué consiste este plan, y ya lo has adelantado un poco, pero ¿qué objetivos habéis marcado con él?
Sí, el plan tiene como misión transformar la sociedad con este poder de las artes. Pero te digo que lo más importante es trabajar la capacitación de todos, y ahí pongo los jóvenes, los niños, pero también los profesores, los mediadores culturales, las familias, todos, para que seamos ciudadanos más activos, más clarecidos, y que todos participemos en procesos comunes para el desenvolvimiento de las sociedades. Ahí hay una idea muy fuerte, es que todos somos agentes de cultura, porque la cultura es de todos, para todos, y todos la habitamos.
De hecho, antes en la conferencia hablabas de culturas en plural incluso, ¿no?
En plural, claro, disculpa. En plural, porque todos tenemos cultura con nosotros, y toda la mía cultura es muy diferente de la tuya, y esto es lo bello de cultura, es que es su diversidad. Entonces, si hablamos cultura en singular, hay una idea de que hay una cultura que es principal y las otras son secundarias, y por eso nunca hablamos de cultura en singular. Culturas, porque son de todos para todos.
Explícanos, el plan arrancó, como decías, en 2019, ahora llevamos unos cuantos años. ¿Cómo valoráis? No sé si se podría tener un primer resultado, ¿no?, de cómo ha funcionado. Tú antes, de hecho, hacías este símil, ¿no?, de que el trabajo que estás haciendo es como plantar las raíces, que es un trabajo que no se ve porque está debajo, pero que es muy importante para que el árbol, ¿no?, que sería la persona, pues pueda crecer y tenga un sustento detrás.
Sí, puedo decir que los marcos que nos permiten ver que está desenvolviendo y creciendo son como, por ejemplo, las transformaciones en la forma de trabajar de las instituciones culturales, que están mucho más atentas a su entorno, a las comunidades, y les preguntan cómo hacerlo mejor. Esta transformación, que parece muy simple, es muy grande, porque significa al detrás partillar el poder que todas las instituciones tienen en decidir lo que van a hacer con las comunidades, sin les preguntar. Entonces, ahora, trabajando con las personas y no para las personas, ves este cambio de y para y con. Entonces, esto es un marco de evolución. También en la escuela, que todos sabemos que es un polo de cultura, pero tantas veces no se asume como un polo de cultura. Y trabajar en la emancipación cultural de las escuelas va produciendo proyectos que salen del muro de la escuela para toda la sociedad. Y esta es una otra forma de ver crecer estos árboles, que no son más semillas, son en facto una floresta.
¿Nos puedes poner algún ejemplo también, pues para que la gente se haga una idea, ¿no?, de qué proyectos, por ejemplo, se han llevado a cabo en estos ya primeros 4 años prácticamente del proyecto?
Sí, son, para allá, los proyectos son todos diferentes, porque parten del deseo de las escuelas. Entonces, puedo decirte que hay proyectos bellísimos de escuelas que viven en un entorno de paisaje como patrimonio súper relevante, y estos proyectos son de artistas, de sonoplastas, que van a meterse en las florestas, en los ríos, y van repensar todas las tradiciones de relación de las personas con el entorno cultural. Son proyectos con fondo ecológico muy fuerte, pero siempre con artistas ahí. Hay, por ejemplo, otros proyectos que surgen más en el interior de Portugal, en estos pueblos que saben que todos los jóvenes, a cierto momento, si van a seguir su proceso académico, tienen que salir y normalmente ya no regresan, se quedan en las ciudades. Entonces se preguntaron cómo hacer para que puedan llevar consigo la cultura de este pueblo. Y por eso ahí los proyectos culturales están muy ligados, relacionados con el patrimonio cultural de este lugar, inmaterial, para que crezcan, aprendan y lleven consigo todos los valores de este lugar donde no van a voltar.
Ahora, esa transformación social, ¿no? Desde la cultura, desde la educación. Claro, ¿cómo se puede fomentar? Antes has hecho referencia al pensamiento crítico y precisamente en un contexto de auge de la extrema derecha en el conjunto de la Unión Europea.
Sí, sí. Ahí trabajamos mucho la formación de profesores para que las pedagogías sean pedagogías de preguntas y no de respuestas. ¿Entiendes? Es que todo este mundo también de transformación digital con el ChatGPT está cuestionando a los profesores cómo puedo ser profesor si hay una plataforma que sabe todo. No, la cuestión es de enseñar cómo se cuestionar, hacerlo de una forma crítica y saber mirar las respuestas y distinguir lo que es verdad de lo que es ilusión. Y por eso lo pongo el pensamiento crítico en una de las competencias transversales más importantes para desenvolver en la escuela. Pero al lado de la sensibilidad artística también, porque es la sensibilidad artística que nos permite relacionarnos con el paradoxo, con lo extraño, de una forma positiva y no nos quedarmos con la respuesta obvia o con la negación de lo que es extraño. Los dos juntos son una arma poderosísima para enfrentar las fragilidades de democracias, claro.
Estamos aquí en la escuela de verano del programa Intersecciones. Supongo que lo conoces. ¿Qué valoración haces? ¿Cómo lo ves?
Es que es para mí un proyecto modelo. Ahí está muy desenvolvido de forma que nosotros podemos venir y aprender cómo se puede hacer mejor, porque ahí lleva más tiempo desenvolvido. Aquí en España, especialmente en Cataluña, hay un foco muy importante en las personas, es mucho más de bajo para cima, se escuchan las personas y ahí aprendemos mucho. Entonces, todos estos procesos de envolvimiento de espacios cívicos como este donde estamos, nosotros no estamos tan desenvolvidos, tenemos muchísimo para aprender y ahí tenemos una comunidad sólida que comprende el proyecto y que lo lleva consigo para hacer la transformación de dentro. Ya, no es de fuera para dentro, pero de dentro, de las personas, para la comunidad. Este es un paso muy desenvolvido y están haciendo mucho, mucho bien. Para mí es una referencia absoluta este proyecto.
Aunque, como tú dices, en el caso de Portugal está menos desarrollado que aquí, ¿qué recomendaciones también harías a la gente, por ejemplo, que estaba aquí hoy con nosotros en la Escuela de Verano de Intersecciones?
Sí, diría que al punto que están, es importante que puedan tomar la lideranza. Ahí es muy importante que en cada lugar existan líderes que son líderes que sirven, que proponen, que agitan, porque ya están capacitados para hacerlo. No esperar más las indicaciones de cima para abajo, pero asumir que sí, ya puedo seguir solo. Y entender que hay otros que no están tan desenvolvidos, porque todo esto son procesos diferentes. Entonces, aceptar que unos van a estar más autónomos y otros van a precisar más ayuda, que no puede ser todo igual para todos, pero entenderlo como un ecosistema con crecimientos diferentes. Esto es fácil de decir, es fácil de comprender, pero no es fácil de hacer, porque siempre miras lo otro y quieres te comparar. Ahora, la maturidad es de no comparar más. Es decir, la diversidad nos permite ver que hay muchos procesos diferentes con resultados diferentes que no son comparables, pero todos son importantes.
Y ya para acabar, quería preguntarte, porque claro, el Plan Nacional de las Artes de Portugal es a nivel de ámbito nacional, aunque tenéis un contacto muy estrecho, ¿no?, con los municipios o con las regiones, en cambio Intersecciones es únicamente, o por ahora, de ámbito local. Claro, ¿cómo conjuga una cosa con la otra? No sé, ¿cómo lo ves?
Lo difícil es hacer con que los proyectos de micro o meso escala media, se vinguen en la escala macro. Este es lo mayor desafío del plan. Pienso que todo lo que Intersecciones ha desenvolvido debe ser usado en otras regiones, pero siempre pensando que esto no es una receta, no es que puedes juntar los mismos ingredientes de misma forma y hacerlo y tener siempre un bolo perfecto, no. Es decir, lo que correu bien, las buenas prácticas, diseminarlas, pero también hablar de los errores y de las cosas que deben ser cambiadas, respetando que en cada lugar se va a hacer diferente. Pero yo pienso que llegaron aquí a un punto donde podrían hacer un mainstream de este proyecto.
Hemos hablado con Sara Briguenti, ella es la subcomisaria del Plan Nacional de las Artes y coautora de la Carta de Porto Santo. Muy obrigado y buena tarde.
Sí, muchas gracias.